La política es una de las formas más altas de la caridad. Esto le dijo la Iglesia Católica de Córdoba a todos los candidatos a gobernador e intendentes de la capital, a todos excepto candidatos y candidatas de la izquierda que no asistieron o aceptaron la invitación. La reunión, que informaste al comienzo del programa, se realizó ayer y fue iniciativa del arzobispo Monseñor Ángel Rossi y de la Comisión de Pastoral Social. Subrayo algunas palabras, algunas definiciones dichas en este encuentro que uno considera interesantes para discutir o para conversar nomás. Una es la que dije, la política como una de las formas más altas de la caridad. Otra, tender puentes, no quedarse en las polarizaciones, sino crear un nosotros, porque la unidad supera el conflicto, dijo Monseñor Rossi, citando al Papa Francisco. Otra, nunca el servicio es ideológico, se sirve a las personas, no a las ideas, dijo Rossi. Empecemos por la política como una de las formas más altas de la caridad. ¿Qué entendemos por caridad? La caridad es un gesto individual que ayuda a un otro necesitado. Subrayo individual, un gesto individual. La caridad se traducía en una limosna que una persona daba a otra. Digo se traducía con jugo en pasado, porque hoy la palabra limosna no suena bien. Pero es eso, algo muy insuficiente si pensamos en palabras como solidaridad, justicia, igualdad. Pero no está mal. Quede reprochable, podría tener darle algo a alguien que pide en la calle pudiendo hacerlo. Esto debiera ser obvio, pero no lo es. Muchas veces se buscan y encuentran justificativos ideológicos del tipo, es joven, puede trabajar. O a veces la no caridad es motivada por aporofobia lisellana. Aporofobia, saben, es un neologismo que define el desprecio, miedo, temor al pobre. Sí se puede discutir con la Iglesia Católica el concepto según el cual la política es una de las formas más altas de la caridad. La política, por definición desde los griegos hasta acá, es una actividad social, pública, colectiva, y la caridad es una conducta individual. Es más realista definir a la política como relaciones de poder que vinculan a personas con personas, grupos con grupos, clases sociales con clases sociales y hasta estados nacionales con estados nacionales. Relaciones de poder que se pueden verificar en lo micro y en lo macro. Esto que intenté resumir. En las relaciones jerárquicas de una empresa, ahí tenés relaciones de poder, o relaciones que se establecen al interior de una institución cualquiera, y en la relación entre dominadores y dominados de cualquier sociedad. Las relaciones de poder son por definición asimétricas. Siempre hay un polo que decide sobre la vida del otro sin el consentimiento de este otro. Las relaciones de poder no se revierten, no se democratizan a partir de la buena voluntad de los individuos favorecidos por esta relación asimétrica o desigual. Se democratizan a partir de lo que desde hace unos años se llama empoderamiento, en este caso del polo desfavorecido en la relación. Empoderamiento de los pobres, mujeres, trabajadores, etc. Digo empoderamiento entre comillas porque se dice así. Otro día criticamos el significado y uso de esta palabra. Ahora digo que el empoderamiento del pueblo subordinado en una relación de poder es lo que democratiza la relación. Hay una relación desigual entre A y B en favor de A. Esta relación se va a democratizar si B adquiere un poder por lo menos equivalente al de A. Y para eso está la política. En este sentido, También podemos discutir, como el señor Rossi, cuando dice que nunca el servicio es ideológico, por servicio se refiere a la política. Se sirve a las personas, no a las ideas. Pasa que las ideas o las ideologías son las que te permiten reemplazar a la caridad por la solidaridad, y la solidaridad es lo que te permite avanzar hacia la igualdad y la justicia. Cualquier concepción realista de la política, Maquiavelo es el realista más conocido, cualquier concepción realista te dice que los conflictos y las polarizaciones están en lo real, no están en el espíritu de las personas, ¿no? Están en la realidad social y no se las resuelve con la sola voluntad de los actores. Esta concepción realista también te dice que la unidad no supera el conflicto, por más que lo diga el Papa. Sí, podemos coincidir con el señor Rossi cuando dice que es necesario crear un nosotros.
Eso es otra historia. Y vamos para otro lado.
Sí. Y vamos, en principio, bien, ¿no? Con esta, a ver, con este apunte. Ese nosotros no es o no debiera ser un nosotros universal, porque no es posible. No es un nosotros que incluye, por ejemplo, a 47 millones de argentinos y argentinas. Esto no es posible porque, reitero, lo real, la realidad está dividida y polarizada. Sí, es necesaria la definición de un nosotros popular, que tengan claro que la unidad no supera el conflicto, sino que el conflicto, correctamente orientado, es lo que permite romper con la actual unidad de la injusticia y la desigualdad y construir una nueva unidad. De esta manera, en esta nueva unidad, la política podrá ser una de las formas más altas, no de la caridad, sino de la igualdad y la justicia.